En el mensaje anterior, abordamos la cuestión acerca de que Dios no es injusto en elegir a algunos para salvación. Pablo expone estos argumentos ante la posibilidad de encontrar objeciones acerca de la elección que Dios hace. Estamos estudiando los versículos del 14 al 29 en tres encabezados. Dios no es injusto en elegir y lo expresa con su propia voz. Dios no es injusto en determinar cada destino y lo ilustra con un alfarero. Y tercero, Dios no es injusto en salvar solo a un remanente y lo dice a sus profetas. Abordaremos hoy el segundo argumento y tercero. La pregunta con la cual inicia el apóstol, versículo 19 de Romanos 9, pero me dirás, ¿por qué pues se inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Una segunda objeción es expuesta por Pablo en cuanto a que Dios no es injusto en determinar el destino de los seres humanos. La Nueva Traducción Viviente lo expresa de esta manera. Romanos 9:19. Ahora bien, ustedes podrían decir, ¿por qué Dios culpa a las personas por no responder? ¿Acaso no hicieron sencillamente lo que Él les exige que hagan? Parafraseando, ¿de qué culpa Dios a las personas si nadie puede oponerse a su voluntad? Considerando esta objeción, ¿enseña la Biblia que los seres humanos somos marionetas en las manos de Dios sin discernimiento ni voluntad? ¿Cómo debemos entender la libre voluntad que tenemos los seres humanos y la soberanía de Dios? ¿Y si al final hacemos lo que Dios ya ha planeado o determinado de antemano, tenemos culpa o pecado si ya Dios lo ha planeado así? Para el objetor imaginario de Pablo en estos argumentos, parece humanamente razonable pensar que si Dios ha determinado todas las cosas, entonces las acciones de los hombres no tendrían culpa. Hermanos, recordemos que el apóstol está exponiendo, él viene tratando desde Romanos capítulo 1 hasta el 8, ese plan de salvación para los seres humanos. En los primeros capítulos, tres capítulos de Romanos, es evidente que Pablo muestra la condición pecaminosa del hombre y que aquel que quiere vivir bajo la ley de Dios será condenado y aquel que está fuera de la ley de Dios también es condenado. Pero en el capítulo 3, ustedes saben, se presenta gratuitamente la justificación a través de la obra de Cristo en la cruz. A partir del capítulo 7 y 8, comienza Pablo a abordar la cuestión del pecado y la santificación de los creyentes. Hermanos, cuando somos conscientes de que Cristo murió por mis pecados y que Él lo hizo todo en la cruz, lo que yo no podía hacer, entonces comienzo a caminar en santidad y obediencia. Comienzo a caminar en la voluntad de Dios. Pablo termina el capítulo 8 diciendo, ninguna condenación hay para quienes, para los que creemos. En otras palabras, está diciendo, no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Es una promesa maravillosa para los creyentes. De esa manera cierra el capítulo 8 y Pablo en el capítulo 9 dice, ahora, Pablo tiene un profundo pesar, porque cuando Pablo mira la salvación que Dios hace a los gentiles, se acuerda de que Pablo es judío. Y él tiene un pesar, ¿por quién? Por sus compatriotas, por aquellos que rechazaron a su Mesías. En ese sentido, Pablo siente un profundo pesar, pero Pablo quiere hacernos entender a nosotros que la palabra de Dios no había fallado. en cuanto a la elección de Israel, de tal manera que tú y yo tengamos seguridad plena de lo que dice el Señor en su palabra, que no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios. De esa forma, Pablo da una base bíblica para la elección de Dios. Y recordemos que cita el caso de Jacob, perdón, en orden, ¿no? Isaac y luego de Jacob. Sabemos por la palabra de Dios que Abraham tuvo dos hijos. Bueno, el primero fue con su esclava Agar, salió Ismael. Y luego vino el hijo de la promesa que había hecho con que había hecho Dios con Abraham y Sara. A pesar de que eran ya mayores de edad, viejitos, Dios les dio a Isaac. Y Dios escogió a Isaac para sus propósitos, no a Ismael. De la misma forma, Isaac se unió a su esposa Rebeca y tuvo dos hijos, Jacob y Esaú. Y Romanos 9 deja claro, en cuanto a la elección de Dios, que Dios escogió ¿a quién? A Jacob. Y aborreció a Esaú. Pablo nos da esa base bíblica. Y luego, mis hermanos, cuando Pablo está llevando esta carta a los romanos, recuerden que la carta, no a diferencia de lo que hacemos nosotros, ¿no? La leemos, la vamos leyendo y analizando por partes. La carta fue leída completamente a la iglesia de Roma. No como nosotros, ¿no? De principio a fin. Ante lo que Pablo está explicando, Pablo conoce a sus compatriotas judíos y Pablo anticipadamente trae objeciones que pueden traer los judíos. La primera objeción precisamente que tratamos en el mensaje pasado es: Dios no es injusto en elegir. Dios escoge a la nación de Israel y lo hace precisamente en el argumento que encontramos en el verso 14. ¿Qué pues diremos? ¿Hay injusticia en Dios por escoger, por elegir de esta manera? De ninguna forma, dice Pablo. Pues Dios a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. No depende, escuche esto, no depende del que corre ni el que quiere, sino de Dios, quien tiene misericordia. Por eso escogió Dios a la nación de Israel. Y luego trae un segundo ejemplo con respecto a Faraón. Verso 17. La Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Verso 18. De manera que de quien quiere tiene misericordia y a quien él quiere endurecer, endurece. Como Dios, Él tiene misericordia de que Él quiere tener misericordia. Y deja en su pecado aquel a quien Él quiere dejar en su pecado. Hermanos, debe entenderse, por favor. Todos somos pecadores, pero por su infinita bondad, a algunos les da salvación y perdón de sus pecados. Y a otros los deja en su maldad, como pasó con Faraón. Tomando en cuenta esto, ahora pasamos al segundo argumento, que es precisamente: Dios no es injusto en determinar el destino de las personas. Tomando en cuenta esto, pensemos de esta manera, considerando unos ejemplos. ¿No hubo culpa en los hermanos de José, quienes bajo designio divino lo vendieron a unos mercaderes ismaelitas porque lo aborrecían y al final terminó en una cárcel en Egipto? ¿No hubo pecado en los hermanos de José cuando lo vendieron a su hermano? Lo metieron en un hueco, lo vendieron a unos ismaelitas, luego estuvo preso en una cárcel en Egipto. ¿No hubo culpa en ellos? La Biblia dice que ellos sí pecaron. Génesis 50:20. Dice ahí: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Detrás de la maldad de los hermanos de José, que vendieron a su hermano, había propósitos de Dios para guardar a su pueblo. Recuerden que ya en Egipto hubo 7 años de abundancia y luego 7 años de escasez. Si José no hubiera sido gobernador de Egipto, ¿qué hubiera pasado con los hebreos? ¿Qué hubiera pasado con Jacob y toda su descendencia? ¿No hubo culpa de los judíos quienes bajo designio divino rechazaron a su Mesías, el Cristo, y junto con los romanos gentiles lo mataron en una cruz? ¿No hubo culpa en ellos? ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice que lo hirieron y lo mataron. Hechos 2:22-23. Varones israelitas, dice el apóstol Pedro, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Voy a repetir el último versículo, escuche. Pedro hablando a los judíos que estaban reunidos en Pentecostés, dice, a este, a Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Mira eso. ¿Pero qué hicieron ustedes? Lo prendieron y lo mataron crucificándole. Las Escrituras nos enseñan que Dios, desde la eternidad, ha determinado todas las cosas, que Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Es decir, aunque Dios planeó el cuidado de Israel en Egipto, por medio de José, sus hermanos pecaron ante Dios. De igual forma, aunque Dios planeó la obra de la cruz de su Hijo, judíos y romanos pecaron en sus corazones al rechazar y matar a Cristo. Amados hermanos, esto es importante. Aunque Dios sabe todo lo que va a suceder, porque Él lo ha determinado, sin embargo, nada de lo que Él ha determinado de antemano lo hace porque Él conoce el futuro. Si Dios elige a algunos mostrando su misericordia y deja a otros en su pecado y condenación, es porque está en su propósito y voluntad. Dios no escogió a Abraham porque sabía que Abraham iba a creer en la promesa al final. Dios no escogió a Jacob porque sabía que Esaú y sus descendientes, los edomitas, iban a causar tropiezo a la nación de Israel. Pensar así no es bíblico, y lo puedo aplicar hoy a mi vida en la iglesia. ¿Por qué Dios te escogió? ¿Porque sabía que tú ibas a decir sí a su evangelio? Si es así, ¿la salvación queda en manos de quién? De los hombres y no de Dios. Pensar así no es bíblico. Por su propósito soberano, escogió a Abraham y lo llamó ¿de dónde? De la tierra de Ur de los Caldeos. Y lo hizo andar en un desierto. Por su propósito soberano, Dios escogió a Isaac en lugar de Ismael, aunque Abraham y Sara eran ya muy viejos. Por su propósito soberano, escogió a Jacob en lugar de Esaú, desde el vientre materno, sin haber estos mellizos, estos preciosos bebecitos, no habían nacido, ni habían hecho ni bien ni mal. Y aunque Esaú incluso nació primero, Dios escoge ¿a quién? A Jacob. ¿Aún es difícil de entender esto? Pablo nos ayuda con una ilustración. Verso 20. Más antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Quién eres tú para que discutas con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó, por qué me has hecho así? Amados hermanos, recordemos, El apóstol Pablo se está adelantando a una posible objeción. ¿Cuál es esa objeción? Precisamente lo que acabamos de leer en el versículo 19. Pero, ¿por qué Dios culpa a las personas si Él ya ha planificado todo? Eso es lo que, esa es la objeción. Alguien va a decir, pero si ya Dios tiene planeado todo, ¿por qué entonces nos culpa de pecado? ¿Acaso somos marionetas en las manos de Dios? ¿Acaso no tenemos libre decisión de escoger? Bueno, Pablo, si tenemos dificultad con el argumento que está mostrando el apóstol Pablo, Pablo usa la ilustración de un alfarero. Dios no es injusto en determinar o planear anticipadamente el destino de los seres humanos. Escucha esto. Dios no es injusto en determinar o planear anticipadamente el destino de los seres humanos. ¿Recuerdas el ejemplo que vimos de José? ¿Los hermanos pensaron algún momento en todo esto? Ellos obraron mal en sus corazones, pero todo estaba planeado en la voluntad de Dios. ¿Cómo puede ser eso posible? Hermanos, Dios es infinitamente más sabio y majestuoso en conocimiento que nosotros, pequeños seres humanos. Pero aún si es difícil de entender esto, Dios quiere mostrarlo con una sencilla ilustración. El alfarero. ¿Saben lo que es un alfarero, no? El que hace vasijas y vasos de barro. Hoy podríamos hablar de cosas más tecnológicas como un celular. Pero pensemos en una ilustración sencilla, porque incluso era una ilustración que Israel conocía muy bien. Si aún hay problema en comprender la manera en que Dios elige, ¿por qué es que tengo problemas? ¿Por qué aborreció a Esaú? ¿Por qué escogió a Jacob? Si Jacob también era un diablo, un engañador, un perverso, engañó, se puso en complicidad con su madre para tomar el primer lugar. ¿Se recuerda a Jacob engañando a su padre? Pablo usa la ilustración simple que Israel conoce, el alfarero. La naturaleza de todos los seres humanos, hermanos, es la misma, pues todos venimos de Adán. De ahí el verso 20, más antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro el que lo formó, por qué me has hecho así? Todos los seres humanos venimos de Adán. En Romanos 1, 18 a Romanos 3, 20, el apóstol se ha tomado el tiempo necesario para hacer saber a sus lectores en Roma que nadie busca a Dios. Nadie busca a Dios. Bajo la ley de Dios o fuera de la ley de Dios, nadie podrá ser salvado. Romanos 2:12. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Romanos 3:10 al 12. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, escuche esto iglesia, ni siquiera uno. Y Romanos 3:20, por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de Dios. ¿Está claro? Esa es la naturaleza de los seres humanos. Es la misma, pues todos venimos de Adán. Teniendo esto presente, entendemos la pregunta que hace Pablo. Y según la Nueva Traducción Viviente, ¿quién eres tú, simple ser humano, para discutir con Dios? No son mis palabras, es la Nueva Traducción Viviente que lo expresa así. ¿Quién eres tú, simple ser humano, para discutir con Dios? Si estás consciente de la naturaleza pecaminosa que tenemos los seres humanos y que nos reviste de imperfección ante nuestro Creador, la pregunta está fuera de lugar. ¿Está claro? ¿Quiénes somos nosotros para discutirle a Dios? Y claro, la arrogancia del ser humano lo deja por el piso delante de Dios. La única manera de presentarnos ante Dios es humillados ante su presencia. Es cayendo postrados ante Él. Porque ¿quiénes somos nosotros? Simples seres humanos. Yo sé que un humanista que me puede estar escuchando no estaría de acuerdo, pero no conmigo, mis hermanos, sino con la palabra de Dios. Para hoy, el día de hoy, el humanismo pone al ser humano por encima de Dios. Primero, yo esto, yo lo otro, a mí me gusta esto, y después, lo que dice el Creador. Para entenderlo mejor, usa la ilustración del alfarero. La pregunta es, ¿puede el objeto creado preguntarle a su creador, ¿por qué me has hecho así? Escuche esto, ¿puede el objeto creado, en la ilustración es un alfarero, que hace vasos de barro? Podría yo decirlo, ¿puede este celular decirle al que lo hizo, ¿por qué me hiciste de esta manera? ¿Puede el objeto creado, puede este púlpito decirle al que lo hizo, al ebanista, ¿por qué me diste esta forma? Hermanos, la respuesta es muy lógica. ¿Puede hacerlo? Por eso es una pregunta retórica. Porque ya conocemos su respuesta. ¡Claro que no! ¿Cómo puede el objeto creado decirle al que lo creó, ¿por qué me haces así? Esta ilustración era conocida por los oyentes judíos. Recuerden que ya desde Génesis, capítulo 2 y verso 7, dice, Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. ¿Tú te imaginas al hombre en la creación diciéndole, Dios, ¿por qué soplas así? ¿Por qué me haces así? ¿Puede el hombre hacer eso? ¡Claro que no! Isaías 64, 6 al 8, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Verso 7, nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro, y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. Ahora pues, Jehová, escuche esto, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. Isaías 64 es una ilustración que Israel conocía muy bien. El alfarero que hace vasijas con su mano, con sus manos. Y Jeremías 18, 1 al 6, escuche esto, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a la casa del alfarero. Recuerde esto, Jeremías un profeta que quería o que le decía a Israel que se arrepientan de sus maldades. Y Dios le dice, haz esto Jeremías, haz esto, levántate, verso 2, y vete a tu casa, y vete a casa del alfarero y allí haré oír tus palabras. Verso 3, Jeremías 18, y descendí, dice Jeremías, a casa del alfarero y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder, dice, en su mano. El alfarero volvió e hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Verso 5. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, escuche esto, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová, he aquí, como el barro en las manos del alfarero, así vosotros en mi mano son, oh casa de Israel. ¿Está claro? Mis hermanos, Israel conocía esta ilustración. ¡Es clarísima! ¿Cómo puede pensarse que la masa pueda decirle al alfarero cómo debe hacerla? No tiene lógica. Leamos las ideas claras que acompañan este argumento. Verso 21. Luego dice el apóstol Pablo, ¿o no tiene potestad el alfarero sobre el barro? Para hacer de la misma masa un vaso para honra y otra para deshonra. Escuche esto. ¿No tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer escuche, de la misma masa, un vaso para honra y otro vaso para poner los desperdicios. Recuerde que había vasijas donde Israel, los judíos, ponían el agua, las cosas preciadas, pero había vasos donde ellos echaban los desperdicios. El alfarero tiene total potestad o derecho sobre el barro para hacer de la misma masa o trozo de barro una vasija o vaso para honra y otra vasija o vaso para deshonra, una vasija para adorno y otra vasija o vaso para los desperdicios. ¿Qué es lo que significa el texto? Hermanos, lo que el texto mismo está diciendo en la ilustración. Dios, como creador, tiene total derecho para hacer lo que a él le place. Si un alfarero tiene derecho de hacer de la misma masa de arcilla una vasija para honra y otra para deshonra, entonces ciertamente Dios, nuestro creador, nuestro hacedor, tiene el derecho de escoger de entre esa masa de seres humanos, pecadores, caídos, que no le buscan y le rechazan, algunos para vida eterna y dejar a otros que permanezcan en el abismo de la ruina. Entiéndase que los vasos de ira y los vasos de misericordia provienen de la misma masa imperfecta. Como creador, como hacedor, como alfarero, él hace lo que a él le place. ¿Quién eres tú? ¿Quiénes somos nosotros para discutir con Dios? ¿Está clara la ilustración? Es sencilla de entender. Ahora dice el verso 22 al 24. ¿Y qué? Dice Pablo. ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Verso 23, y para hacer notoria las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Hermanos, es una pregunta. Los tres versículos, una sola pregunta. ¿Y cómo empieza? ¿Y qué si Dios? Puntos suspensivos. Una pregunta retórica que no espera respuesta, pues Él es Dios. Él es Dios. Nuestros pensamientos son muy bajos, terrenales, para entender sus pensamientos, que son altísimos. Dios tiene todo el derecho como creador de mostrar su enojo y hacer evidente su poder, pero también es paciente con aquellos que son objeto de su enojo, los vasos de ira preparados para destrucción. Amados hermanos, Pablo está usando la doctrina de la elección incondicional de Dios para mostrar que su palabra no ha fallado en cuanto a la elección de Israel. No ha fallado. Como Dios, Él puede usar de la misma masa imperfecta vasos de ira para mostrar su poder y vasos de misericordia para mostrar su bondad. Él es Dios. Yo sé que este pensamiento es difícil de comprender porque, hermanos, aquel que piensa y pone al hombre en un plano muy alto va a chocar con esto. No va a entender la elección de Dios. En el plan, piense esto, en el plan redentor de Dios, la promesa de un Salvador fue hecha a Adán en el Edén, cuando se dio la caída. ¿Recuerda usted Génesis 3:15? Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y su simiente. Él mismo te aplastará la cabeza cuando tú le hieras el calcañar. Está aquí la culebra, Dios le está diciendo la culebra. A la serpiente, Satanás, el descendiente de la mujer, Cristo, te aplastará la cabeza. pero tú le herirás en el talón. Claro, podemos ahora comprender el pasaje porque nosotros sabemos lo que sucedió. Pero fue una promesa. Escuche esto, ante la caída de Adán fue una promesa. ¿La promesa de quién? De un salvador de la raza humana. Para cumplir su plan redentor, Dios, de la misma masa pecadora, escogió para salvación a algunos, de tal forma que creyeron por la fe en la promesa dada por Dios, y cumplir así la venida del Cristo. Hermanos, basta con revisar la genealogía del Señor. Yo siempre me he preguntado, ¿por qué tenemos toda esa genealogía en Mateo y en Lucas? Basta con revisar la genealogía de Cristo desde los descendientes de Adán hasta Abraham, de Abraham hasta David, desde David hasta Jesús. Como pueblo, a los hebreos se les llamó así desde Abraham, pero fue con Jacob que se les dio o se los conoció como Israel. Mire, usted ve la genealogía, escuche esto, usted va a ver cómo Dios en su propósito planeado, escoge a algunos para salvación. Pero también es interesante, hermanos, como pueblo, los hebreos, vemos que algunos no judíos entraron también en este linaje de salvación. ¿Se recuerda usted a Rahab, la ramera? Así se la recuerda a Rahab, lamentablemente. Aquella mujer que ayudó a los espías israelitas para que no mueran allá en Jericó. Rahab pasó a ser parte de la genealogía de la venida del Mesías. Y no solo Rahab, sino también Ruth, la moabita. No era de descendiente étnico. Sin embargo, Rahab y Ruth entraron en ese linaje, por dar un ejemplo. Para cuando vino Cristo y murió, todos aquellos que creemos en Jesucristo y su obra de la cruz, la Biblia dice que como Abraham somos hechos hijos de Dios por la misma promesa, no siendo judíos de raza, sino gentiles. Hermanos, aquí todos somos gentiles. ¿Hay algún judío? Hoy, lamentablemente, hay mucho movimiento por ahí judaizante entre evangélicos nominales que están tratando de rastrear un descendiente judío de raza para decir, ah, yo estoy en la promesa. Eso es incorrecto bíblicamente, porque sabemos, mis hermanos, que no todos los que descienden de Israel son verdaderos israelitas, sino ¿quiénes? Los que son hijos de Dios según la promesa que fue dada a Abraham. Abraham, ¿cuál fue la promesa? Isaac. No importa que seas viejito, vas a tener un hijo con Sara, tu esposa, una viejita de 90 años y estéril. A través de esa descendencia vendría ¿quién? Nuestro Salvador y Cristo. La promesa que se dio allá en Génesis. Es precioso ver esto. Tú y yo, que ya estamos fuera, es decir, que tenemos como pasado la venida del Mesías, ¿qué tenemos que hacer? Mirar hacia el pasado y creer que a través de la muerte de Cristo mis pecados son perdonados hoy. De esa manera, aunque yo no soy un judío de raza, la Biblia me enseña, siendo gentil, que soy también hijo de Dios porque he creído en la promesa. En los versos 24 de Romanos 9 dice Pablo, a los cuales también ha llamado con claridad, dice, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. De la misma forma, para cumplir su plan redentor, Dios, de la misma masa pecadora, deja a otros en su condenación para hacer notorio su poder, como sucedió con Esaú, como sucedió con Faraón, como sucedió con algunos reyes también en Babilonia y en Persia, como sucedió con pueblos enteros, como los filisteos, como los amorreos, como los descendientes de Esaú, los edomitas. Hermanos, cuando Israel entra a tomar posesión de Canaán, ¿quiénes estaban ahí sino los filisteos y otros pueblos más que fueron dejados ahí? ¿Para qué? ¿Para hacerle la vida imposible a Israel? No, para mostrar los propósitos de Dios. Como otros pueblos, como los babilónicos, como los asirios, mis hermanos, estos pueblos mandaron al exilio a la nación de Israel. Si te das cuenta, entonces podemos vernos nosotros en la genealogía del Señor, pero así como hay vasos de misericordia, también hay vasos de ira, que Dios determina para mostrar su poder. Las 10 plagas, por ejemplo, las 10 plagas en Egipto fueron destruyendo la fortaleza de la nación de Egipto, pues todo Egipto confiaba en sus dioses. Si Faraón los hubiera despedido a la primera, ¿cómo Dios mostraba su poder y su grandeza? ¿Entiendes eso? El plan de salvación fue para los vasos de misericordia que Él preparó, tanto judíos como gentiles. En la misma predicación de nuestro Señor Jesucristo, en Juan 10, 14, 16, Él dice: yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas y las mías me conocen. Pero escucha el 16. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. ¿Quiénes son esas otras ovejas? Gentiles, tú y yo. En Juan 17:20, el Señor orando por los suyos, más no dice Él, no ruego solamente por estos. Escucha esto, sus apóstoles, sus discípulos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Quiénes son? Gentiles. Estos vasos de misericordia incluye tanto a judíos como gentiles de todos los tiempos. Dios ha salvado por su misericordia en Cristo. Entiendas, hermanos, en Cristo. Así como ha dejado a otros endurecidos en su pecado para condenación. En todo esto, Dios no es injusto en determinar el destino de las personas como Él desea y según Él lo ha planeado. La ilustración del alfarero es por demás muy clara. Él es creador y nosotros somos vasos de barro en sus manos. ¿Por qué no eres un vaso de inmundicia? ¿Por qué no eres un vaso de ira? Hermanos, si es así y estás consciente de eso, dale gracias al Señor. Pero no podemos cuestionar su propósito y su obrar. Luego el apóstol Pablo, lea Romanos 9:25 en adelante, nos lleva a un argumento más que va unido con el segundo. Dios no es injusto en salvar solo a un remanente. Dice el verso 25 en adelante, como también en Oseas dice: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo: vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Verso 27. También Isaías clama tocante a Israel: si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Verso 29, y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser y como Gomorra seríamos semejantes. Miren, hermanos, el apóstol Pablo, como un buen teólogo, trae la Escritura. Y eso es una enseñanza para nosotros. Aunque puede ser que sea un poquito compleja entender la elección que Dios hace, ahora Pablo dice, Dios no es injusto en su elección. Dios no es injusto en elegir cuando Él elige solamente un remanente. Hermanos, podemos confiar en la salvación que Dios nos ha dado. Un estudio fiel del texto bíblico no deja en duda que la elección no ha fallado. La elección de Dios no ha fallado. Dios estableció sus propósitos y estos se han cumplido en un remanente de gracia dentro de la nación de Israel. Un pueblo dentro de otro pueblo. Recuerde lo que dijo los primeros versículos. No todos los que descienden de Israel son verdaderamente israelitas. Podemos confiar en la salvación. La Escritura nos dice claramente en Romanos 8, 38, 39, ya lo dijimos nosotros, ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Aunque Israel rechazó a su Mesías, y escuche esto, y hoy veamos en las iglesias gran apostasía, tenemos la seguridad de que Dios, que su palabra no ha fallado. Escuche esto, porque así como Pablo está pensando en sus compatriotas judíos que rechazaron al Mesías, hoy nosotros podemos ver a muchos que empezaron con nosotros en Cristo y hoy ya no están. Hermanos, yo tengo 30 años aproximadamente en el Evangelio y muchos de los que empezaron con nosotros ya no se encuentran en Cristo. Se han vuelto a sectas, se han vuelto al mundo y otros están en gran error y apostasía en contra de la doctrina de Cristo. Es decir, ese temor o eso que veo no me puede hacer dudar de las palabras de la Escritura. No hay nada que me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. No debemos dudar. Y es lo que Pablo está viendo. Pablo está viendo a una nación, a sus compatriotas, rechazando a su Salvador. Hasta el día de hoy, dice Pablo, tienen el velo puesto. Y aunque hablan de la ley de Moisés, no ven a Cristo. Aunque Israel rechazó a su Mesías, y hoy vemos mucha apostasía, su palabra no ha fallado. A través de los profetas, Dios hace saber que su elección divina se cumple en un remanente de gracia. Primero, nos trae referencia lo que dice al profeta Oseas. Oseas, allá por el año 760 a.C., fue un profeta enviado a Israel, el reino del norte. Recuerde que en ese tiempo Israel estaba dividido, el reino del norte, 10 tribus, y el reino del sur, Judá. Y Oseas fue un profeta enviado al reino del norte con un muy peculiar mandato de Dios. Oseas fue mandado por Dios para que se case con una mujer promiscua, adúltera, una prostituta llamada Gomer. Oseas 1:2 lo dice, dijo Jehová a Oseas, ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Hermanos, un profeta que obedece a Dios. Gomer no fue fiel a su esposo. Era una prostituta, se transformó en una prostituta, concibió hijos de prostitución. ¿Cómo les llamó a estos hijos? Jezreel. Qué nombres más extraños, ¿no? Le llamó al segundo, a la niña, Lo Ruama, que quiere decir no mi amada. Y al tercer niño le llamó Lo Ami, que quiere decir no mi pueblo. ¿Tú te imaginas eso? No mi amada, ven acá. No mi pueblo, ven acá. Bueno, mis hermanos, sus nombres son simbólicos de la condición pecaminosa de Israel, pero también de su restauración. Oseas, mandado por Dios, va a buscar a su mujer, la recupera de su adulterio. Hermano, le paga las deudas a sus amantes, Oseas, la restaura nuevamente como su esposa, por mandato de Dios. ¿Por qué? Porque es lo que Dios está mostrando que iba a ser con quién, con Israel, de tal manera que no mi amada, o sea, ¿quién era no mi amada? Era Lo Ruama, ahora es mi amada, de tal manera que Lo Ami, no mi pueblo, ahora es mi pueblo. Esto es simbólico, es la manera como los profetas obraban de acuerdo a la voluntad de Dios, pero ustedes me dirán, ¿Israel escuchó? No, Israel no escuchó. Israel cayó bajo el poder de los asirios y más adelante Judá bajo el poder del reino babilónico. El apóstol cita estos dos versículos de Oseas para mostrar que el llamamiento de los gentiles no debería ser sorpresa para los judíos. La referencia es muy clara, vea el verso 25 de Romanos 9, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo y a la no amada amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois mi pueblo, allí seréis llamados hijos del Dios viviente. El apóstol Pedro hace la misma referencia tomando estos versículos para los gentiles. Primera de Pedro, capítulo 2, versos 9 y 10. Mire, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Cómo es posible que Pablo y Pedro tomen un pasaje que predice la restauración de los israelitas y lo apliquen a la salvación de los gentiles? Vuelvo a hacer la pregunta, ¿cómo es posible que Pablo y Pedro tomen este pasaje que habla sobre la restauración de los israelitas y lo apliquen a la salvación de los gentiles? El principio es muy simple, pecadores restaurados y pecadores inconversos son receptores de la gracia inmerecida de Dios en Cristo. Pecadores restaurados, Israel. Pecadores inconversos, los gentiles, nosotros. Son receptores de la gracia inmerecida de Dios en Cristo. De esa manera, no mi pueblo ahora es mi pueblo. No mi amada es ahora mi amada. Y ahora somos llamados hijos del Dios vivo. Sean judíos y gentiles, Dios ha mostrado su gran misericordia. ¿Está claro? El remanente de gracia incluye a judíos y gentiles. Pero alguien podrá decir, ¿y qué de la nación física de Israel? Hermanos, si fuéramos nosotros dispensacionales, viéramos esto de otra forma. Porque recuerde que el dispensacional sí está esperando que Israel en el futuro sea otra vez levantado como nación, con un templo, con los sacrificios, con un sacerdocio. Eso los hermanos que son dispensacionales en cuanto a los tiempos finales esperan eso. Pero nosotros, ¿cómo podemos entender y qué de la nación de Israel? Y esto nos lleva al segundo punto, que es lo que dice el profeta Isaías. Habiendo presentado el apóstol testimonios apropiados en prueba del llamamiento de los gentiles, procede a mencionar otros argumentos bíblicos, mostrando que algunos de los judíos también serán llamados. Pero escuche esto, solamente un remanente, es decir, un sobrante de toda la nación de Israel. ¿Usted se recuerda al profeta? Siempre se me confunde. Elías. Huye de la mujer de Acab. ¿Cómo se llamaba la mujer? Jezabel. La mujer perversa. Huye. ¿Por qué huyes? Parafraseando la escritura, Elías, porque me estoy guardando. Soy el único profeta de Jehová que ha quedado. ¿Y qué le dice Dios? Tranquilo, Elías. Hay 7,000 como tú que no han doblado su rodilla ante Baal. Hermanos, aunque 7,000 es un número grande, comparado con toda la nación de Israel, es solamente un remanente. Desde el principio, el propósito de Dios no fue toda la nación de Israel, sino ¿quién? Un remanente. Verso 27, ¿qué es lo que dice Romanos 9:27? También Isaías clama tocante a Israel: si fuere el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo un remanente será salvo. Verso 28, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. El pasaje en cuestión de Isaías lo encontramos en el capítulo 10, verso 20 al 23. Dice así, la Nueva Traducción Viviente: en ese día, el remanente que quedará en Israel, los sobrevivientes de la casa de Jacob, ya no seguirán confiando en aliados que buscan destruirlos. En cambio, confiarán fielmente en el Señor, el Santo de Israel. Verso 21, Isaías 10. Un remanente regresará. Sí, el remanente de Jacob regresará al Dios poderoso. Verso 22. Porque aunque los hijos de Israel son tan numerosos como la arena a la orilla del mar, solo un remanente regresará. El Señor, con razón, ha decidido destruir a su pueblo. Sí, el Señor de los ejércitos celestiales ya ha decidido destruir toda la tierra. La gran nación de Israel. Piensa en el esplendor de la nación de Israel en los tiempos de Salomón. Hermano, todo impío, todo rey pagano se deslumbraba con el esplendor de Jerusalén, el templo, oro puro. Si usted ha escuchado tal vez las historias, cómo era solamente el trono de Salomón, oro puro, y una escalinata de oro, y estatuas de leones a los lados, de oro, los utensilios que tenían sus siervos en el palacio, oro. Es decir, cualquiera que venía, como pasó con la reina de Sabá, se quedaba maravillada del esplendor de la nación de Israel. Pero cuando viene Isaías, Jeremías, Ezequiel, y la amonestación al arrepentimiento, que se vuelvan a Dios, que se vuelvan de sus pecados, hermanos, ellos hablaron, pero no los escucharon. Pero Dios dice claramente en Isaías, aunque la nación sea tan numerosa como las arenas del mar, ¿quién será salvo? Solamente serán salvos un sobrante, un remanente. La gran nación de Israel cayó bajo el poder primero de los asirios, el reino del norte, en el 722. Y luego por los babilónicos, el reino del sur, Judá, en el 586 a.C. Estas dos naciones paganas llevaron al pueblo al exilio, siendo primero los asirios y luego los babilónicos. Instrumento, miren, están los vasos de ira en los propósitos de Dios. El templo fue destruido, el oro fue saqueado, se lo llevaron a Asiria, a Babilonia, se desapareció ese esplendor, esa majestad. Cuando los judíos regresaron de la cautividad y veían el templo diferente al templo de Salomón, lloraban, porque no era el mismo esplendor, pero ellos se quedaron solamente en la ley externa, no en su corazón. Después de la destrucción, vendría la restauración, lo cual, como dice Isaías, inicia con la venida del Rey Sufriente. ¿Quién es? Cristo. Así, el remanente regresará al Dios fuerte y se apoyarán en Jehová y confiarán en el Señor. Es que claro, usted lee los últimos capítulos de Isaías y usted ve cómo empieza la restauración de Israel. ¿Levantando un rey local? No, está hablando de ¿quién? Cristo. Pero para Israel, que esperaba a un rey en un caballo blanco y un gran séquito, ¿quién viene? Un rey sufriente. Cristo. De esa manera viene la salvación de este remanente. Confiarán en el Señor, dice Isaías. El verso 28 expresa que el Señor llevará a cabo su sentencia sobre la tierra sin demora y de manera determinante. Pues es un hecho, hermanos, que en el plan de salvación de Dios vemos que en el año 70 Israel desapareció como nación del pacto con Dios. Amén. Yo sé que la nación, tenemos un Israel, pero ese Israel, hermano, es pagano. En el año 70, el templo que tenía en el tiempo de Jesucristo fue destruido. El general romano Tito vino, destruyó toda la ciudad. Pero hay algo más que nos hace ver Pablo en este remanente, según la profecía de Isaías. Lea el verso 29 y con esto vamos terminando. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser y a Gomorra seríamos semejantes. Mis hermanos, Pablo hace saber a sus oyentes en la iglesia de Roma y a nosotros hoy, que si el Señor de los ejércitos celestiales no hubiera perdonado la vida de unos cuantos en este pequeño remanente y sobrante por su gracia, los judíos hubieran sido exterminados como Sodoma y semejantes ¿a quién? A Gomorra. Por consiguiente, no pudiera extenderse el plan de Dios a los gentiles también. Entonces, lo que Isaías dice y Pablo repite tras él en esto, se debe exclusivamente al amor perdonador de Dios y a su cuidado providencial que el pueblo de Dios existe hoy. Si el Señor no hubiera hecho esto que ya tenía aplazado, que ya tenía, perdón, planeado, ni tú ni yo estuviéramos hoy aquí. ¿Entiendes eso? Como dice la Escritura, hubiéramos sido semejantes a Sodoma y a Gomorra. ¿Usted sabe lo que pasó con ellos? Fueron destruidos por la ira de Dios. Por eso, nosotros, los que nos merecemos realmente, es la ira de Dios. Recuerde, somos de la misma masa. Podemos decir con toda seguridad que Dios no ha fallado en su palabra. La pregunta era, ¿y qué pasó con Israel? ¿Qué pasó con la nación física de Israel? En el propósito de Dios siempre hubo un remanente. Y gracias a ese remanente, tú y yo hoy hemos alcanzado la salvación en Cristo. Su palabra no ha fallado. El rechazo de Israel no es total. Existe un remanente de gracia al cual se suman los gentiles según la promesa dada a Abraham en Génesis 12. ¿Por qué digo Génesis 12? Porque Dios reveló su propósito a Abraham. ¿Cuál fue el propósito de él? ¿Preservar solo una nación? ¿O acaso no dijo, en ti serán benditas todas las familias de la tierra? El propósito original de Dios era con toda la humanidad. La elección divina continúa en su propósito inicial. Dios no es injusto en salvar solo a un remanente por su gracia y misericordia. Amados hermanos, conocer que Dios no ha fallado en su palabra, una vez más, nos da la completa seguridad de la obra que hace el Espíritu Santo en nosotros, de que nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Su palabra no ha fallado en cuanto a la elección de Israel, porque como hemos visto, Dios tiene un remanente de gracia, un pueblo dentro de otro pueblo. La elección de Dios para cumplir este plan soberano, determinado en la eternidad, no lo hace a Dios injusto, como hemos visto. Dios no es injusto en elegir según sus propósitos soberanos. Dios no es injusto en determinar cada destino según su decreto eterno. Dios no es injusto en salvar solo a un remanente conforme a su plan determinado. Los argumentos de Pablo nos han permitido conocer la mente de nuestro Dios, cómo piensa nuestro Dios, a lo cual solamente podemos dar gracias por su elección y reconocer lo insignificante de nuestros pensamientos limitados. Esto es una implicación para nuestra vida, mis hermanos en Cristo. Todo cambia. La seguridad que tenemos en la salvación de Cristo, la seguridad que tenemos al ver la obra de la cruz, la seguridad en saber, mis hermanos, que la nación de Israel, aunque vemos hoy una nación pagana, Dios siempre ha tenido un remanente en ese pueblo de gracia del cual hoy nosotros los gentiles somos favorecidos. La seguridad de que cuando te acercas en oración, no vas a orar, mis hermanos, por cosas vanas, sino que oraremos en base a sus propósitos soberanos, como lo hizo Daniel. Cuando se acerca a Dios en oración y por la Escritura, Daniel puede ver que dentro del plan de Dios era necesario que la nación de Israel sea llevada cautiva a Babilonia. Hermanos, los argumentos de Pablo nos permiten conocer cómo piensa Dios, pero asimismo también ver lo insignificante que somos. Peor aún cuando queremos altercar con Dios. ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me sucede esto? ¿Por qué a mí? Y como pasó una vez con el salmista, y el de la esquina, el impío, le va bien, tiene su casota, tiene su carrote, tiene sus negocios, se va de viaje cada vez y cuando quiere, y yo, no menosprecies a Dios de esa manera, si conoces su propósito, conoces la elección que ha hecho en tu vida. Unos son vasos de ira. Tú también eras un vaso de ira. En cierta manera de la misma masa, mis hermanos. Pero Dios lo apartó para un propósito santo. ¿Por qué? Porque te vio que eras más inteligente, porque eras más guapo, porque eras más pinta, porque tenías plata, porque hablabas mucho, porque conocías mucho. No, por el puro afecto de su voluntad. Una vez más, la pregunta no es por qué Dios condena a algunos. ¿Por qué? ¿Por qué condenó a Esaú? ¿Qué hizo Esaú si era un chiquitito? Esa no es la pregunta. La pregunta es, ¿por qué me salvó a mí que soy pecador? Esa es la pregunta que va a estar en tu mente siempre. Y la invitación está hecha. Tú que eres pecador, ven a Cristo para alcanzar su inmensa gracia y el perdón de pecados, que es ofrecida para todos los que deseen venir. Y contempla toda su gloria, como lo pidió Moisés. ¿A dónde? En la obra de la cruz. Mira a Cristo, mira toda su gloria en la obra de la cruz. Es la invitación que el Señor nos hace hoy. Amén. Vamos a orar.